Oremos. Señor, al prepararnos a escuchar tu palabra leída y proclamada, te pedimos, en el nombre de la palabra viva de Dios, Señor, que nos hables, que nos convenza tu espíritu, que seamos llevados a la convicción de lo que somos, pero también de lo que podemos ser, respondiendo al llamado del fiel Dios que adoramos y del cual en esta hora pedimos nos hable y nos anime. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. La lectura bíblica en esta hora se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55. El libro del profeta Isaías, capítulo 55. Y dice así la palabra del Señor, de la manera que fue inspirada en el profeta. Leo de la versión Dios habla hoy. Todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan. Consigan trigo de balde y coman, consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos. Comerán cosas deliciosas, vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca, que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas, vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, que producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz. Al verlo, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarzas, crecerán pinos. En vez de ortigas, crecerán arrayanes. Esto hará glorioso el nombre del Señor. Será una señal eterna, indestructible. Amén. Pueden tomar asiento. Isaías es un profeta lleno de muchas complejidades, Porque en el libro de la profecía que lleva ese nombre, nosotros podemos identificar al menos tres distintas audiencias e instancias en las cuales se emite profecía. El capítulo 55 es la conclusión, el epílogo de esa segunda instancia y audiencia a quien el profeta emite profecía. La audiencia es el pueblo de Israel en el exilio, habiendo sido llevado violentamente de su tierra natal, y tenemos que entender que para el pueblo de Israel la tierra no era meramente un territorio que usted pudiese demarcar. La tierra para el pueblo de Israel, como para muchos de nosotros que también vivimos en exilios. Algunos estamos en exilios voluntarios, pero muchos estamos en exilios impuestos. Pero a pesar de la voluntariedad o la imposición de ese exilio, para muchos de nosotros, igual que para el pueblo de Israel, más que un territorio del cual yo puedo recibir parte de lo que se llama mi identidad, la tierra, el lugar, ese ambiente, ese lugar donde uno se movía en algún momento en sociedad, para los judíos y para muchos de nosotros tiene gran importancia, no solo en definir lo que somos, sino en la añoranza de lo que ya no se es. Para el judío era aquella tierra bordeada por el Mediterráneo y por el río Jordán, la tierra no solo que se llamaba el nombre de su nacionalidad, sino que Dios les había dado. Aquella tierra no solo que ellos ocuparon cuando salieron de Egipto después de haber sido liberados de la esclavitud, sino que mucho antes de la historia del Éxodo, es la tierra que Dios le había prometido al primer patriarca, a Abraham. Era aquella tierra, no solamente aquella de las cuales los hebreos o israelitas sacaban su nombre, sino el lugar donde el centro de adoración se encontraba. Israel como país y Jerusalén como ciudad era una ciudad importante para su identidad cultural, para su identidad nacional, pero también para su identidad religiosa. Al ser llevados al exilio, no solamente fueron violentamente transpuestos de un lugar a otro, sino que perdieron mucho de lo que le daba a ellos sentido. ¿Cómo cantaremos a Dios en tierra extraña? Es uno de esos salmos que se encuentran en la Salmodia judía que se escriben durante el exilio. ¿Cómo vamos a poder adorar a Dios ahora? De la forma que se nos ha enseñado es justa y necesaria que adoremos a Dios si ya no estamos en el lugar donde correspondía esa adoración. ¿Cómo vamos a identificarnos ahora como israelitas si el país que lleva ese nombre no solo no es nuestro, sino que no estamos allí? ¿Cómo vamos a integrarnos a esta nueva sociedad en donde nos encontramos si no solamente es extraña, sino que no comparte los valores sociales, culturales, familiares y aún religiosos que nosotros entendemos es importante? Isaías parecería sentarse y habiendo recibido inspiración de Dios, escribe lo que los estudiosos bíblicos llaman el gran libro de la consolación. Una serie de capítulos que culmina con el epílogo en el capítulo 55, donde el profeta, dándoles palabra de Dios, busca consolar la gran soledad, la gran tristeza que debe sentir una persona que es transpuesta aún violentamente de ese lugar que llamábamos hogar a otro lugar que no tiene ni la más mínima expresión de lo que yo entiendo es hogar. Isaías se sienta, les escribe y les proclama que pronto vendría un momento de restauración, pero que mientras tanto la vida continuaba y había que seguir siendo pueblo de Dios y fiel al mensaje y propósito que Dios había llamado a ese pueblo a ser. Muchos de nosotros también somos exiliados. Muchos de nosotros en nuestras conversaciones cotidianas, sea que llevemos en este país decenas de años o que hayamos llegado no tanto tiempo atrás, nos es común en nuestras conversaciones cotidianas recordar, rememorar. Y dicen que el recordar es vida. Pero no sé si alguna vez usted se ha fijado que esas conversaciones de recuerdo de lo que la vida era en aquel país que nos fue de origen, esas conversaciones a veces se convierten en un deseo de poder replicar, reproducir acá aquel estilo de vida, aquel tipo de relación social, aquel tipo de vida familiar que parecía tan natural en el contexto de donde nosotros venimos. Porque para nosotros entrar en un estudio de comportamiento sociológico es tedioso y a veces hasta inútil para muchos de nosotros, pero muchos podemos llegar a la conclusión de que el ambiente era favorable para aquello que nosotros podíamos ser en aquel lugar. Por lo tanto, el ambiente donde vivimos ahora no es favorable para el tipo de vida que llevábamos, para el tipo de relación que teníamos, para el tipo de expectativa que teníamos nosotros de nosotros mismos y que otros tenían de nosotros. Estamos en otro país, en otro lugar. De repente muchos de nosotros aún hemos dicho como el salmista, ¿cómo yo voy a poder adorar? ¿Cómo yo voy a poder ser buen puertorriqueño o buen hispanoamericano en un país donde la cultura es tan distinta, donde el idioma no tiene ninguna relación histórica, donde la forma social y política no tiene ningún tipo de nivel que podamos nosotros encontrar común? Este tipo de conversación nos agota. Nos agota a tal modo que muchos de nosotros hemos aún llegado al punto de rendirnos. Muchos de nosotros cuando vinimos a este país vinimos con la idea, yo vuelvo en 5 años. ¿Cuántos recuerdan haber hecho esa expresión cuando llegamos? Yo vengo aquí, hago el dinero que tenga que hacer y me regreso y está todo bien. Y hay gente que sigue con el mismo cuento, 20, 25, 40 años. Sí, yo vengo aquí a hacer dinero y llevo 50 años en esta bobería y no acabamos de regresar. Se complica el asunto de identidad, ¿no? Aquellos que tenemos la facilidad de ir y regresar de nuestros lugares de origen. Obviamente hay unos que tienen mayores facilidades, tanto económicas como políticas, de poder hacerlo. Que cuando nos damos la oportunidad de volver, volvemos con nuestra mente en el lugar, el contexto, la circunstancia y el país que dejamos hace mucho tiempo atrás. Y se complica la crisis de identidad cuando no solo me doy cuenta que en el contexto donde me ha tocado vivir como que no me permite con cierta facilidad poder llegar a hacer aquello que yo quisiera hacer, sino que cuando regreso, ya aquel país es otro. También las expectativas han cambiado. El concepto social ha evolucionado. Ha cambiado de tal forma, no solo que nos es extraño a nosotros, sino que nosotros somos identificados como extraños en aquel contexto. Sin embargo, aquí nos ha tocado estar. Yo les confieso que cuando yo vine a estudiar a los Estados Unidos, mi preparación formal teológica como parte de mi proceso de ordenación, yo era de los que venía a estudiar y después de 3 años volvía para Puerto Rico porque, como decimos allá, después de haber estudiado acá, me iba a comer los nenes crudos y Puerto Rico para Cristo y, Puerto Rico para Cristo, es que yo llegué aquí en el 2002, estamos en el 2010 y yo todavía no tengo planes de regresar. Me casé en Estados Unidos. Mi esposa también está desarrollando su ministerio y su profesión aquí en Estados Unidos. O sea que ya no es solamente yo recoger bártulos, como decimos en mi país, y volver. No, ahora tengo que recoger bártulos de 2 gente. Y son 2 decidiendo si vamos a regresar o no. Pero los Estados Unidos me ha dado algo muy a pesar de lo que yo creía o creo de este país. Estados Unidos a mí me ha dado el exilio. Y el exilio en este país me ha dado a mí la oportunidad de experimentar algo que por más que yo hubiese viajado por el mundo y por más que yo hubiese podido estudiar, nunca lo hubiese podido experimentar en Puerto Rico. Y es tener la necesidad no solo de buscar dónde radica mi identidad como individuo, sino darme cuenta que si yo quiero sobrevivir, aunque fuese, y más que sobrevivir como les he instado en otros momentos de la vida, dejemos este instinto de supervivencia a un lado y comencemos a tirarnos hacia la meta de vivir, de disfrutar esta circunstancia en la que nos encontramos a pesar del trabajo que nos cueste. Si usted sobrevive nada más, usted no se va a dar cuenta de las cosas que están pasando alrededor suyo porque usted está sumido en sobrevivir, en llegar a esta meta inmediata. Y no me doy cuenta, o sea, hay que vivir. Estados Unidos a mí me ha dado la oportunidad de no solamente necesitarme yo identificar, si yo necesitar de identificarme para poder decididamente relacionarme con individuos y grupos de personas que son no solo distintos a mí, sino muchos de ellos diametralmente distintos a mí. Tener que hablar un idioma que, a pesar de que yo tuve la oportunidad de aprenderlo desde muy chico, tener que hablarlo cotidianamente. Tener que continuar, y esta es una decisión muy mía, leyendo en español y hablando en español para que por el contexto de un país que no es el idioma vernáculo uno no lo pierda, pero no solamente eso, darme cuenta que Puerto Rico no es el centro y capital de la lengua española. Algunos puertorriqueños nos creemos, y yo me incluyo, de que Puerto Rico es centro y corazón del universo. Todo comenzó en Puerto Rico. Sí, pregúntenle a un puertorriqueño le va a echar para atrás las cosas a... Bueno, en fin. Sino que ahora yo me tengo que comunicar con personas que también hablan español, pero que lo comunican de manera distinta. Si quiero poder vivir y disfrutar la vida, no solamente es cuestión de cultura e idioma, también es cuestión de comportamientos sociales. ¿Cómo uno se viste? Rodaimé tuvo parte de su crisis de de identidad cuando llegue a este país, su shock cultural, cultural shock. Cuando llegue a este país fue cuando a partir de noviembre tuvo que guardar las sandalias. A Rudaimé le fascinan las sandalias. Y Rudaimé le costó trabajo aprender a usar zapatos. No que los tacos le molestaran. Si usted conoce a Rudaimé y ha visto a Rudaimé vestida, Rudaimé no usa tacos, o sea, Rudaimé usa tacos. Pero that's not the point. El punto no es el taco, el punto es lo cerrado del pie al frente. Pero la vestimenta es parte de ese acostumbrarse uno. No solamente hay otras expectativas sociales, sino que hay ciertas situaciones ambientales que nos obligan a cerrar nuestros pies de vez en cuando. No es solamente el medio ambiente, ni la forma en que se habla, ni las expectativas culturales, es también la comida. Ni mi suegra me lo dijo, ni mi mamá cuando vinieron, pero yo estoy seguro que ellas tienen que haberse sorprendido cuando abrieron la nevera de mi casa y vieron un paquete de tortillas de maíz. En Puerto Rico no se come tortilla, de hecho, tortilla es otra cosa. Todavía recuerdo cuando le servía a mi suegra frijoles refritos para desayuno. En Puerto Rico no se come refrito y si se come, va a un restaurante mexicano, se lo compra en lata. Aquí al menos te lo importan del Salvador en saco, se ve mejorcito. En Puerto Rico es en lata, forget it. Es comer. A mis amigos cubanos, en Puerto Rico se come con gris. Óyeme, pero no se come tanto con gris como mis amigos cubanos comen. Oh my God. O sea, yo no sé qué hay con los cubanos cada vez que uno va a casa de ellos a comer, y no, es con gris lo que hay. ¿Por qué? Tan bueno que es un buen plato, arroz blanco, habichuela guisada. Llamarle a la habichuela frijoles. Oh my God. ¿Cómo tú? Frijoles en Puerto Rico es un tipo de grano. El resto de América Latina, los puertorriqueños hemos aprendido, le llaman a todos frijoles. Y a nada le llaman habichuela. Pero muchos de nosotros vemos todas esas cosas con las que nos enfrentamos y que tenemos que negociar. Como que estamos rindiendo día tras día un poco más de lo que somos. En el mundo en que nos ha tocado vivir, las identidades nacionales son bien poderosas. Chile tuvo un terremoto y usted vio que todos los chilenos arrancaron a buscar ayuda. Y el resto del mundo como que se quedó pues sí, voy a esperar a ver qué pasa, pero no hubo. Ahora, que pase en Puerto Rico para que usted vea. O que pase en donde quiera. Las identidades nacionales son muy poderosas todavía. Tan es así que muchos de nosotros en el censo, Dios libre, que pongamos en ese censo que somos americanos. No solamente va a poner que soy hispano, más vale que en el censo este año diga, ¿hispano de dónde? Porque voy a poner que soy hispano y hispano de dónde soy. ¿Sí o no? Es como si nos estuviésemos rindiendo. En la negociación no parece que estemos ganando nada. Es siempre librando aquellas cosas que en algún momento nos eran importantes. Y como que estamos perdiendo lo que somos. Es en esa circunstancia en la que se encuentra Israel en el exilio. Y de la misma forma que leímos la semana pasada, pero hablando desde otro punto de perspectiva, el profeta Isaías les invita a ellos a recordar y a afirmar lo que es verdaderamente importante en la circunstancia en que se encuentran. A poner en perspectiva no la circunstancia adversa en la que ellos se miran, sino ver esa circunstancia como una gran oportunidad de verdaderamente ser y ser trascendentalmente aquello que ellos son como pueblo de Dios. y les hace tres invitaciones. Número uno, en medio de la aparente escasez que existía en aquel momento, en el cual la gente parece que trabajaba y por más que trabajaba no le daba ni el trabajo ni lo que ganaban para poder mantenerse y ser como ellos deseaban ser, el profeta, la primera invitación que les hace de parte de Dios es no a gastar dinero, sino a venir al recurso de todas las cosas. Todo el que tenga sed, todo el que tenga hambre, deje de gastar dinero de balde y ganar con esfuerzo, que parece que lo que afectan es nuestra identidad espiritual en vez de alimentar nuestro ser completo. Vengan al recurso de todas las cosas y aliméntense, atrévanse a ser provistos por aquel Dios que es Dios de todas las cosas. Vengan a donde mí y beban agua. Vengan a donde mí, sáciense, coman de balde pan y beban vino, tomen leche, aliméntense, no sobrevivan y llenen el estómago, aliméntense de aquel que es el recurso de todas las cosas. La segunda invitación que hace el profeta es a confiar en la promesa de la restauración. Si bien es cierto que fue tristeza lo que los sacó del lugar de donde ustedes eran originalmente, ustedes van a volver con alegría. Y la descripción que hace el profeta no solamente les invita a creer y a afirmar esa confianza en que la promesa que Dios les hizo de regresar va a ser cierta, sino que la enmarca en una expresión ambiental amplia. No solo ustedes van a regresar, sino que la naturaleza entera los va a celebrar. Montes, colinas, fauna, flora, todo va a cantar de alegría cuando ustedes regresen, porque van a regresar. El tercer llamado que hace el profeta es al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Busquen al Señor mientras pueda ser Él encontrado. Llamen al Señor mientras Él está cerca. El llamado al arrepentimiento no es un llamado a otra gente, es al pueblo judío en el exilio. No es a la gente que se tiene que convertir al judaísmo o a la gente que tiene que hacer el favor a los judíos. Es al pueblo judío a quien el profeta le está hablando. El malvado deje su camino y el perverso deje sus ideas. Vuélvanse ustedes al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, porque Dios es generoso para perdonar. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Si nosotros fuimos los que fuimos violentamente removidos de donde nosotros estábamos tranquilos y en paz. ¿De qué me tengo que arrepentir si yo no pedí estar aquí? ¿De qué me tengo que arrepentir cuando la circunstancia política, social o económica del país del cual yo soy de origen no es culpa mía? Y fue la que me llevó a buscar una mejor oportunidad en otro lugar. ¿De qué me tengo que arrepentir? Si al yo llegar a este país con la mejor disposición de trabajar y de ser un ente que no solamente me proveyera a mí mismo, sino yo poderle proveer también a la sociedad parece no darme la oportunidad. ¿De qué me tengo que arrepentir? Hay que arrepentirnos es el llamado que el profeta le hace a Israel y nos hace Dios a la iglesia hoy día. Al buscar nosotros el recurso de todas las cosas y confiar que Él nos las va a dar, al nosotros ser afirmados que la vida, tanto en este país como en esta vida, es solamente transitoria, y nosotros sabemos que seremos una vez más restaurados a la verdad de ser hijos de Dios cuando estemos en la eternidad. No sabemos que somos hijos ahora, pero sabremos de una vez y por todas cuando estemos en la eternidad con Dios. En preparación a todas esas cosas hay que arrepentirnos, porque en medio de la circunstancia difícil, muchos de nosotros hemos confiado en lo que nosotros entendíamos era correcto. Hemos esperado en el esfuerzo que nosotros hemos hecho y nos hemos olvidado que si estamos en este lugar, si nos encontramos en esta circunstancia, es porque Dios nos trajo, es porque Dios lo permitió, y no por castigo a nosotros, sino porque Dios tiene un plan mucho más amplio para nosotros y a través de nosotros para el mundo entero. Usted creerá que fue su decisión el haber llegado a este país. Usted creerá que fue su esfuerzo el que lo puso en la circunstancia donde se encuentra, o que va a hacer su esfuerzo, que lo va a sacar de la circunstancia donde está. Pero sepa que mucho más profundo y trascendentalmente, en el gran plan, en el gran esquema salvador de Dios para todo el mundo, si Dios mueve a sus hijos de un lugar a otro, no es para hacerle las vidas imposibles, sino para que esa gran palabra y obra de salvación llegue a donde tiene que llegar, en la boca y las acciones de quienes tienen que contarlo y tienen que actuarlo. Si nosotros todavía estamos en este país y en esta circunstancia y en esta vida, es porque tenemos una gran responsabilidad de testimonio y de trabajo en el nombre de Jesús, en pro de la salvación del mundo entero. Israel se tenía que arrepentir, porque llegó el punto en que se ofuscó tanto en las circunstancias como ellos la veían, que perdieron de perspectiva la oportunidad visto desde los ojos de Dios. Si vienen a mí, dice el Señor, y me escuchan, vivirán, y haré con ustedes, no en el país de ellos, sino donde están, una alianza eterna, cumpliendo así la promesa que por amor hizo a David. La alianza que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con David, fue no solamente que Israel sería una nación grande, sino que en Israel serían benditas todas las naciones. El pacto que Dios hace con nosotros a través de Jesucristo en esta mesa que está preparada para nosotros hoy es recordarnos que nosotros somos salvos por la obra de gracia de Jesucristo en la cruz, y que al haber recibido la bendición de la gracia, nosotros hemos de ser de bendición para otros, para que conozcan la gracia. ¿Y quién mejor que tú y que yo? A pesar y aún en medio de la circunstancia en que nos vivimos, para decirle al mundo, he aquí el recurso de agua, he aquí el recurso de pan y el recurso de vino, he aquí la esperanza de restauración y salvación, he aquí la promesa hecha a David, cumplida. Pero no es cuestión de escuchar lo bonito. Es ahora sentarnos y meditar en cada una de estas cosas que nosotros hemos escuchado y ver si estamos dispuestos a la osadía de creerle a Dios. Es ver si estamos dispuestos, no de ver cuánta relación el texto tiene con mi vida, sino cuánto yo estoy dispuesto a responder afirmativamente al llamado que hace el profeta. ¿Cuántos vamos a estar dispuestos, a pesar de las circunstancias que nos encontremos y que se encuentra nuestra iglesia, a ser osados con lo poco que tenemos y lo poco aún que muchos nos sentimos ser, y hacerle caso a Dios y saber que de Él van a venir todos los recursos que necesitamos? Él va a cumplir su promesa de restauración, pero también Él nos va a perdonar por nuestra falta de acción en el pasado, pero como recurso de acción para nosotros en este presente y en el porvenir de nosotros como congregación. No es cuestión de uno tener buena y sana doctrina enseñada, es uno de estar dispuestos a ser osado y creerle al Dios de esa doctrina y de esa enseñanza sana. Como dice el profeta, no es cuestión de creer que hay Dios en Israel, es cuestión de creer que Dios está en Israel. No es cuestión de decir yo soy salvo. ¿Cuántos tenemos la osadía de decir y decirlo en público? A pesar de mi circunstancia, mi esperanza es el Señor y la tuya también. Mi recurso es el Señor y puede ser el tuyo también. Mi vida completa es el Señor y puede ser tu vida también. La vivencia del Evangelio no es para aquellos que les gustan las cosas fáciles. La vivencia del Evangelio requiere personas osadas. No personas calculadoras, personas osadas. No personas necesariamente conocedoras, personas osadas. Nuestro presente como iglesia es que somos salvos en Jesucristo. Nuestro futuro, creámosle a Dios, está solo y únicamente en sus manos. Hermanos y hermanas, miembros y amigos de esta iglesia, seamos osados y creámosle a Dios y respondamos a su llamado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.